insistimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1883ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, con el caos de la gran red de redes hispanos. Por tanto, el saludo de Pirates, su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de la reforma.
Hablaremos de la reforma. No, Peña Nieto, tranquilo, ninguna de sus reformas. Estamos más mareados que usted, olvídese. No, vamos a hablar de eso en otro momento, de la reforma migratoria en Estados Unidos de Norteamérica, que involucra no solo un país que está pendiente, sino a varios países. De manera protagónica. Vamos al lado B de la reforma migratoria, que va a sorprender a muchos y a otros no. Básicamente a los centroamericanos y mexicanos no los va a sorprender. Porque lo vienen anunciando desde hace un chingo de tiempo. La reforma migratoria es necesaria. Se van a dar cuenta de la función que cumplimos para ser grande Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la falta de inmigrantes sin papeles amenaza la agricultura del estado de California. Empresarios y trabajadores piden una rápida aprobación de la nueva ley migratoria y porque se nos van a secar las plantas.
Sí,
y ahora,
la
agricultura del estado emplea más de 1,000,000 de personas durante las épocas de más actividad. Y bueno, en ese sentido, nada, necesitamos los sin papeles,
¿dónde están?
Con papeles, sin papeles, con permisos,
pero
sin
permisos,
pero que vengan a hacer la chamba, porque los enviaron del otro lado del mundo. Y ahora, ¿qué pedo? Así las cosas, ¿no? Lado B o lado A, en realidad, de la reforma migratoria. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por conocer un frío espacio cósmico del Capitán Royer. ¡Vinilo! Bien, perfecto. Corea del Norte se prepara para atacar a Estados Unidos de Norteamérica.
Estamos al borde de la guerra.
Permíteme, esto cabe aclararlo. La fuente es Corea del Norte.
No es Estados Unidos.
No, claro, porque si usted puede decir, bueno, Estados Unidos otra vez diciendo que están listos para atacarlo, para poder ellos contraatacar y en realidad buscar una excusa para no. Esta fuente gubernamental, Corea del Norte, se prepara para atacar a Estados Unidos. Pyongyang dirige sus objetivos a las bases estadounidenses en el continente y en las islas de Hawái y Guam.
Apuntaron los misiles.
Sí, es importante tener a toda la humanidad pendiente siempre de una guerra total, absoluta y mundial. Damas y caballeros, un momento presento a la productora estrella de este programa radio, La Muda. Se movió Guatemala, se movió el DF, se movió movimientos telúricos, ¿vio? Y entre otras cosas también, aparentemente intentaron asaltar al vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, en Ecuador. Digo aparentemente porque en realidad las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que había sido un intento de asalto.
Que había un muerto,
por ahí dando vueltas.
Primera información.
Del gobierno argentino no informaron nada. Luego del gobierno ecuatoriano tampoco, dijeron que no, que había sido que era otro robo, otra cosa, que hubo confusión. Era el auto que trasladaba al vicepresidente argentino. En síntesis, no se sabe un carajo.
Pudo haber intentado ser asaltado, como pudo.
La fuerza,
pudo haber sido el vicepresidente argentino asaltando a alguien también.
Sí, bueno, eso no sería noticia. No, a lo que voy es que Rafael Correa, está buenísimo eso de tratar de concentrar toda la información y dominar toda la información de un país. Pero después, por favor, de alguna manera está bueno que las noticias son noticias, ¿no? Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Nico.
Estamos al aire, Nico.
Perfectamente. Sí, siempre estuvimos al aire, Nico.
Me dio la sensación de que...
Bueno, podríamos hablar de la crisis crisis en Chipre. Al final, bueno, se subsanó de alguna manera, sí, dejando miles de desmadres. Pero hubo un caso particular en Chipre, que fue que el arreglo con el Banco Central de Europa y con el Fondo Monetario Internacional, luego de varias idas y vueltas, se llevó el acuerdo de desmantelar prácticamente uno de los bancos más importantes de Chipre y dejar con mucha merma los depósitos de otro de los bancos más importantes de Chipre, lo que ha resultado es que varios países de Europa que están reformulando deuda, etcétera, etcétera, entren prácticamente en pánico porque es la primera vez que se dejan caer bancos.
Exacto.
Igualmente en Chipre no crean que se dejaron caer los bancos y el pueblo está feliz y contento. No, cuando caen los bancos caen con gente. Así que hay ahorristas desesperados, gente al borde del suicidio y desmadre y medio. Pero esto ha sembrado un pánico general en el bloque europeo, así que más que talón de Aquiles fue el talón de Chipre para el bloque europeo, que en un verdadero desmadre. Desmadre económico, desmadres bélicos, desmadre de todo tipo. Y sí, acostumbrados. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Yanka.
¿Cómo está el Yanka?
¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Acerca de la foto de la terapia del J. Paulo, que dijeron que sí era una terapia indicada por un doctor y todo eso. Ah, claro, el J. Paulo era una foto como de un video que se había tomado con parálisis facial y se estaba dando choques eléctricos, ¿no? Para devolverle su fisonomía. Dice, hago conocimiento que soy fisioterapeuta y es compartir una situación reciente. A la chamba llegaron dos babies gemelas prematuras, terapia fácil estimulación, que atendemos una compañera y yo. La situación es que tiene 15 días sin ir, me imagino, el porqué. Lo último que les hacíamos era pasárseles en una cobija haciéndoles hamaca o cunita. Para esto se les pide ayuda a la mamá o papá para que... Está todo bien lo que usted dice. Sí. El J. Paulo está muy robusto para hacer la cunita. Nosotros, J. Paulo, si usted quiere, somos amigos, ¿vio? Pero...
Esto está muy grande.
Está muy grande.
Sí, que sí.
Pero bueno, y así...
una vaca paraguaya.
Claro. La atamos a dos palmeras y vemos qué hacemos. Sí,
resiste la palmera.
Sí, resiste la palmera, que es una especie de King Kong, es un Godzilla.
Me parece que está muy grande.
Y es grandote, J. Paulo. Bueno, lo último que le hacíamos era pasárseles una cobija haciéndole hamaca o cunita. Para eso se les pide ayuda a la mamá o papá, que como las niñas son gemelas, va a una enfermera. Total que la enfermera me ayudó a mí. No era la primera vez que lo hacía, y justo cuando estaba en la parte más alta, a punto de regreso, la señora soltó la punta de la cobija y yo seguí con el movimiento, lo que generó un giro en la niña y una caída en una colchoneta. Menos mal que tomaron recaudos, cabrones. Yo ya me imaginaba a la niña saliendo por la ventana del hospital diciendo, no la suelte, señora. Ahí en el estacionamiento, la niña.
Sí, es de aquí.
No mames, de aquí se nos escapó. Sí, imagínense. Que quede claro, yo no fui culpable, pues. Y bueno, hay que ver el video. Las niñas no han regresado al tratamiento. Me parece que la niña dijo, no, está bien.
Es un tratamiento muy hostil.
Paulo, mejor sabe que siga con los choques.
Sí.
Un abrazo para el Janka de Guadalajara, Jalisco, México. Y el Comal desintegrado. Desde Colima.
¿Cómo está, Comal?
¿Qué hay, nave? Solo paso a saludar.
Pase, güey.
Y luego una carilla, me había. Una carilla no, pero paso a saludar y para contarles lo que me pasó hace tiempo. Unos años atrás, una prima nos comentó que se casaría y su esposo nos invitaba a una despedida de soltero, que no tenía amigos ese güey.
No.
Su prima, familia.
Esa gente que cuando se pone de novio olvida a todos los amigos, olvida a todo el
pero
mundo.
Pero no mames, pero, sí. O sea, claro, a lo mejor está.
Y la familia
hace siete
no le confía.
Dice, yo haría despedida de soltero, pero no tengo ni.
¿Quién?
Ni nadie, ni primo, ni cuate. Bueno, está bien.
Sí.
La novia se mochó y le facilitó hombres para hacer una despedida de soltero al güey. Yo le dije, ya estás, ¿en dónde va a ser el desmadre? Y él me dijo, será mañana en mi casa. Yo le dije, bueno, ya estás. Ese día estaba mentalizándome para una noche y no. inolvidable. Y saben qué, la verdad fue inolvidable, porque cuando llegué había un chingo de gente, entre ellos familiares, amigos, un sacerdote, Papa Francisco, Benedicto, que venía de Santa Marta. No mames, qué pedo, estaban rezando el rosario y me decían que estaban bienvenidos a la oración de despedida del soltero y que llegaba tiempo para iniciar la misa, y yo con cara de las putas pa' cuándo.
¿Y las putas pa' cuándo?
¿Por qué las dejamos al libre?
No, yo he ido a despedida de solteros patéticas, sobre todo esas que al hombre y mujer.
Nosotros ya lo dijimos miles de veces.
Pero esto ya es.
La despedida de soltero es el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, hombre con mujer, mujer con hombre dándose cariño. Eso de la pareja junta, despedida de soltero.
Pero esto es peor.
Es que, bueno, esto sí, ya ha sido un extremo. Y todo el pedo. Claro, ya, si ya voy a ir al bodorrio, o sea, olvídense. Bueno, también para, bueno, que llegara tiempo para iniciar la misa. No mames, ese día fue inolvidable, pero porque me quedé con la idea de ver viejas medio chichis para la banda, viejas encueradas, o sea, una despedida de soltero, como mandan las películas gringas o algo así. Me lo cambiaron por oraciones. Nave, no está, y lo quería compartir porque no puedo con esta
cosa yo solo.
Un abrazo, intentaré, dice el comal desintegrado desde Colima, México. Y a la nana de Guadalajara, Jalisco. Retomando el tema de los tatuajes, porque yo me quedé así, que sí, que mencionó el Lloras, que recordó el repetitivo caso que consiste en explicar qué es mi tatuaje. Ay, nana, disculpe, no le vamos a preguntar más, que la gente se tatúa cosas para explicar. ¿Qué me vienen con mamadas? Que, ay, no, porque me molestan que me anden diciendo qué significa. La nana dice, por alguna razón o destino, y porque, está formado por puras líneas formando el contorno. Cuando la gente lo ve, piensa que son letras, cuando en realidad es un elefante. Bueno, ha fracasado el tatuador de una manera espectacular. Si la gente ve letra, donde debería ver el contorno de un elefante, permítame. La próxima vez que alguien me diga, ¿qué dice tu tatuaje?, les diré, significa vete al carajo, dice la nana. La nana, que no está dispuesta a seguir explicando las mismas cosas siempre.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto, pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Quiero volver a Rumania. Yo de última a México, pero les voy a contar de una rumana. Aline nació en Rumanía, tiene 28 años y 6 hijos, porque los rumanos no pierden el tiempo. Desde hace 10 años vive en Italia, en Ferrara, para ser más exactos. Trabaja en una pizzería en el centro comercial más famoso de la ciudad, Il Castello.
¿Y usted la conoce?
Yo la conozco, sí. Bueno, cada tanto intercambia un par de palabras con los ancianos que frecuentan ese lugar. Los centros comerciales son calientitos en inviernos, frescos en verano, por lo tanto, el anciano va. El anciano anda por la vida buscando. Están llenos de gente, en realidad, todo tipo de gente, y además de ancianos. Es el refugio ideal para los viejitos, que en este país abundan mucho. Hay mucho viejito italiano.
Mucho.
Sí, y que dicho sea de paso, están más solos que la mierda, perdón por el término.
Solos.
Entonces andan los viejitos como zombies por el mundo itálico, y más precisamente en Ferrara. Como muchos trabajadores, Alim vive de su sueldo y de las raras ocasiones que le llegan sobrecitos con algún euro de propina. El viejito italiano, guiña el ojo, ella dice no, Gil le dice igual de es para que lo póngale, tengas. Y así. Bueno, y así sucedió antier. En este país todo se hace a través de sobres. El intercambio al natural de billetes puede ser sospechoso en el reino de la mafia.
Póngale.
Entonces ya, aunque no seas mafioso, no. Es costumbre sí, que sí, se hace sí, un intercambio, sí, va en sobrado. Bueno, y así sucedió antier. Un anciano de aspecto ordinario, pero cliente habitual de la pizzería, pidió una con pepperoni.
Sí.
Comió y le da un sobre. Alin agradece y se lo guarda. Llegando a la casa lo abre y descubre, rodeada de sus 6 hijos rumanos también, aterrorizada, que en el interior del sobre había 32.000 euros, $1,000 baby million.
Bueno, el sobre ya se debería ver un poquito.
Estaba abultado, pero hay billetes de alta denominación en euros, no, y rápidamente llegamos.
Ahora, ella pensó que venía con una carta. Tanta paciencia para esperar a llegar a la casa para abrir. Yo lo hablo.
No, porque ella le dan un chingo de sobres, porque que 5 euros, que 10 euros, ella los va guardando.
Póngale.
En uno de ellos, que recordás, se lo había dado el viejito, 32.000 euros, se asusta. Va a la policía, el peor lugar a donde uno puede ir con 32.000 euros en mano. Manda a llamar al viejito, el viejito, y le regresa la propina. Fin, moraleja, ¿por qué no me pasan estas cosas a mí?
Sí, totalmente, ¿por qué
totalmente,
no pasa?
Claro.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Bueno, ¿quieren saber qué significa crisis?
Hay que platicar crisis con los viejitos, se da cuenta, ¿no?
Sí, yo platico con todos los viejitos. Los viejitos me dicen, ¿no tienes un sobre para mí?
Póngale.
No sé, pero bueno, me dicen, brasilera, un sobre para mí. Yo le digo, no soy brasilera, se ofenden y se van.
Claro.
Pero bueno, te había dicho, Pira, que me bajaron el sueldo a la mitad, ¿no?
Sí,
sí. Efectivamente. Bueno, les explico lo que es la crisis. Me bajaron el sueldo a la mitad. Me pagan por día a mí. Bueno, hoy tendría que haber iniciado un par de semanas de chamba, pero no. Será, en vez de 15 días, tan solo 4.
Ay.
A mitad de precio. No,
ay,
este país se va a la miércoles y yo con él, y yo seguro terminaré cuidando viejitos. Que vuelva a verlo.
Quizás es más rentable, ¿no?
Quizás es más rentable. Sí, hay que cuidarlo, los viejitos,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno, al menos que por lo menos sobre algo.
Sí.
Un beso para Arafli Ferrara, Italia. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Leito Piloto de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Leito Piloto?
Saludos, nave. Esta información me pareció relevante, ya que sucedió en un entorno muy cercano a mí, es decir, aviones, aire, hangares, piloto,
claro,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Quería compartirlas con ustedes.
Piloto, claro.
Aunque es muy probable que cuando lean esto ya se hayan enterado. Aviacer opera en el aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires. Suele hacer el mantenimiento de casi todos los aviones de las gobernaciones. Esta vez, en una de las inspecciones, se encontró con una sorpresa, un impacto de bala. Lo sorprendente para los que volamos es que el avión estaba volando así, con el agujero. Si bien es operativo, corría un gran riesgo de despresurización, que le entraba el chiflete de aire,
sí,
por
claro,
ahí,
sí,
se despresurizaba el avión, all dead. Evidentemente no afectó ningún sistema, ya que donde se ve el impacto del lado de adentro está el panel superior con algunas instalaciones eléctricas. Bueno, el Leito se centra en lo que tiene que ver con...
Es una especie
de avioneta, no sé llamarle avión, un avión chiquito o avioneta.
Una avioneta grande.
Los términos, no lo sé.
Sí,
pertenece a la gobernación de Santa Cruz.
Ah, no mames, bueno.
Y es Peralta, el gobernador de Santa Cruz.
Que está teniendo unos
antes
pedos
era
terribles,
el mejor amigo de los Kirchner,
sí,
y de pronto es el peor enemigo de los Kirchner.
Bueno, ya pasó con un chingo amigo de los Kirchner.
Yo la pregunta, no sé si lo... Si esto lo dijeron en las noticias o algo así. Digo, Leito Piloto, tú qué sabes del tema. Esto tiene que haber sido con el avión abajo. Digo, no podemos con un rifle atinarle a los aviones.
Medio difícil,
mal, porque si no habría tanto loco en las terrazas. Otro pajarito de metal. Digo, esto tiene que haber sido con el avión detenido, con el avión aterrizando, con el avión despegando. Pero bueno, es un mensaje de esos mafiosos, ya que veníamos de los sobres y todo eso, ¿no? Un abrazo para Leito Piloto de Buenos Aires, Argentina. Hola, soy Hans Valderas de Querétaro, México.
¿Cómo está, Hans Valderas?
A la chingada, se fue el tesoro. Pirata Lagarto, ¿cómo están?
¿Tesoro?
Sí, el tesoro, nuestro cuate que aquí en el trabajo, sí. ¿Recuerdan al tesoro? Bueno, ya renunció. ¿Se fue? ¿A dónde? Fue a buscar un trabajo donde le pagaran menos, pero ya contrataron a otro. ¡No mames! ¿A quién creen que contrataron? Al hijo del exdelegado de mi barrio, Ernesto Laburra. Se llama exdelegado. Ahora, bueno, hacer lo que quiera, porque soy amigo del hijo del exdelegado. Bueno, pero es exdelegado.
Es ex. Ángeles.
Usted no puede hacer lo que quiera como es hijo de, amigo del hijo del ex delegado. Lo sumo, hijo del delegado es otro pedo, otro gallo cantará. Bueno, en realidad no sigo siendo el mismo pendejo de siempre, pero bueno, cuídense, saludos. Cuídense usted, Jos Valderas de Querétaro, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Johnny desde Montevideo, República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está, Johnny?
Un saludo para la gente de la capital uruguaya, que no es muy asidua, no pasan muchos por aquí, pero cuando pasan dejan su huella. A ver, vos, ¿en qué andás, Johnny? Dice, les vengo siguiendo desde hace ya casi un año en el reproductor de Windows Media Player, y la verdad, me recopa escucharlos antes de dormirme fumando un facito. Me fumo un facito antes de dormir, los escucho a ustedes y quedo, pero espectacular. Bueno, no sé si les llegará el mensaje, que porque mitad faciado que estoy, mitad que me estoy por dormir, no sé, pero sí, nos llegó. Desde Uruguay les digo que la resistencia existe. Postdata, con toda la sinceridad, les digo que escuchando todos los comentarios sobre las políticas del mundo de todos los países, hoy en día me quedo contento con Pepe Mujica. Sí,
pues
Johnny,
claro,
lo peor es que no solo usted, sino todos los países del mundo.
Sí,
creo
totalmente.
Que si Uruguay pudiera albergar la cantidad de habitantes,
los pedos de los países.
No es lo mismo estar frente a Uruguay que de Estados Unidos de Canadá, de Gambia o del Congo, claro, o de Brasil. Pero le digo una cosa, hay muchos que dicen, Uruguay,
totalmente.
Quiero vivir en Uruguay. Recordemos que Uruguay no tiene un territorio tan amplio como para aguantar 100.000 millones de habitantes. Si
póngale,
no creo que se van todos para allá. Saliendo al tema, muy bueno, pero me dejé un saludo y volveré. Johnny desde Montevideo, República del Sur, Uruguay. Johnny, fíjese que no tan solitario es su pensamiento, que llega Laureano Po de Vial Entre Ríos, Argentina.
¿Cómo está, Laureano Po?
Hola, amigos, he decidido aclarar, declarar personalmente a Entre Ríos, provincia limítrofe con la República de Uruguay, limita a través de un río, como parte del Estado uruguayo, y se van a la puta madre.
Sí,
me importa un carajo si no tengo el poder como para decidir esto, yo voy a decir que soy uruguayo y a tomar por culo.
Creo que la bandera,
y ha llegado al punto que me da vergüenza ser argentino.
Yo creo que lo van a apoyar un chico
de después de ver el acto político del Día de la Memoria y de que toda esa gente se caga en la memoria de sus padres, hijos, hermanas y madres para fomentar esos comportamientos hipócritas para perpetuar el poder del gobierno, he decidido renunciar a mi nacionalidad tan manchada de mierda por pelotudos que votan a... disculpe, Laureano Po, pero no desacredite. En democracia uno vota al que desee, al que quiera y al que le parece que es mejor para llevar adelante un país.
Aunque a veces se compre.
Digo, porque si no caemos en las mismas trampas que terminamos criticando, Laureano, no sé, yo soy uruguayo, así que no me importa lo que digan,
ya
¿viste?
Está,
sí, sí. Así que yo declaro que soy uruguayo y a la mierda. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, amigos, si les parece mal que yo odie a la masa estudiantil universitaria. Y el odio nos parece mal en todos sus aspectos.
Totalmente,
Así que usted puede ser crítico contra la masa estudiantil universitaria, puede estar a favor de la masa estudiantil universitaria en determinados contextos, puede hacer lo que quiera.
¿Y odia a la masa estudiantil?
Porque me rompen las bolas, que andan ahí, que no saben...
No, porque usted odia a la masa estudiantil universitaria que se muestra, que no es la gran masa estudiantil universitaria.
No, de hecho...
De hecho, si es por el lado de apoyar al gobierno,
perdieron en
casi todas las universidades en Argentina.
En casi todas las universidades públicas de Argentina, pero bueno, es
otra... Pero lo que pasa es que se muestran un chingo...
Y no sé, porque yo soy uruguayo, así que bueno, me voy, porque si sigo puteando me voy a ganar el odio de todos. No, no siempre odio que cosechará tempestad. Le mandamos un abrazo grande a Laureano Post de Viale, Entre Ríos, República Oriental del Uruguay. Para él, ¿no? Putos todos.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com
Desde Tultitlán, México, llega el Judas Monitorista.
No multa, Judas.
No mames, güey, los símbolos son claros.
Los símbolos son claros.
Gire a la izquierda, sí. Gire a la derecha.
Sí, esos son claros.
Sanitarios.
Ese sí, estaba.
No, las claro. Profecías se cumplen. Porque
las
se cumplen.
Se cumplen.
Sí, sí, las piezas del rompecabezas embonan. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. Si usted se asoma por la esquina, ve el nuevo orden mundial.
El nuevo orden mundial.
Sí, número uno, el Papa Negro llega a la iglesia. Bien.
Bueno, sí, el Papa Negro, ya dijimos.
Sí, bueno.
Negra porque
si vamos a está bien, sí. Si vamos a forzar las predicciones, todos predecimos. Número dos,
que nos queden bien.
Los meteoritos caen a la Tierra.
Los
desde hace un chingo de años, sí, es verdad.
Sí.
Número tres, Estados Unidos e Israel se acercan. Prácticamente
siempre
abrazados y a los besos, ¿qué me está diciendo? Y en cuanto firmen el Tratado de Paz, se acaba toda la mierda. Según un cuate cristiano que me estuvo metiendo esas ideas con base en su Biblia y escritos, sí se ve cañón a la coincidencia.
¿Qué güey!
¡Qué cañón! ¡Qué coincidencia tan coincidente! De hecho, cuando queremos ver coincidencias, las vemos.
Queremos
ver disidencias, las vemos.
Totalmente.
Dice, empezará el exterminio del 80% de la población mundial.
¡Wow!
¡Wow! Yo, es otra cosa que creo que empezó, pero hace un chingo, cabrón, pero bueno.
Son todas noticias viejas las que nos trae.
Sí, me parece que sí. Me parece que totalmente. La implementación de un chip con la marca de la bestia a los sobrevivientes. Bueno, me despido. Y sabiendo que siendo el Judas, no me espera nada bueno. Saludos, carnales. Llega el Omega Soul, un tapatío en Cancún.
¿Cómo está, Omega Soul?
Quiero saber cómo se convierte el paraíso en un infierno. Uy, eso es facilísimo.
¿Cómo se convierte?
Es un paso. El paraíso se convierte en un infierno.
Totalmente.
pero
es como pasar del amor al odio.
En un tris. Sí, lagarto.
Es sencillo.
Así. Es sencillo. Bueno, hagan lo que yo. Vengan 2 meses y coman pollo todos los días. Ah, eso sabe al infierno, el infierno plumífero.
Sí, que sé.
Sí. Bueno, sigo todavía trabajando en estas playas, dice Omega Soul en Cancún. Y la verdad, no me arrepiento. Gracias a la estricta dieta de pollo barato, me he dado lujos que solo aquí puedes experimentar, como las ruinas mayas y los paquetes ecoturísticos. Es algo increíble. Y además me crecieron las boobies un chingo. Bueno, pero eso es pollo, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Pero vine a contarles algo que me pasó el domingo pasado. Llegué a las 10 de la noche y mis 3 compañeros están pisteando a un costado de la camioneta del trabajo con la música a todo volumen. Me eché una película y en el transcurso se metieron 2 de ellos a la casa. Intenté dormir, pero la música estaba muy fuerte. Salí a las 2 a.m. solo para, encontrarme al tercero, todo pedo y dolorido, sentado tras el volante con una caguama entre las piernas. Le apagué el estéreo, lo desperté, como era de esperar, se molestó. Me echó pleito, como no pudo bajarse la camioneta, me alejé, lentamente pasó hacia atrás.
Póngale.
Me decía, nada más puto deja que salga de la troca y te ríe en el rostro de puñetazos, puto. Chale. Que tienes que despertar y apagarme el pinche sello que estaba escuchando a Yanni Rivera, que en paz descanse, chinga a tu madre, puto. Y yo me alejaba.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Como era de esperarse, se molestó mucho. Encendí un cigarro y escuché un zipper. Me asumo y veo al tipo sentado con la riata en la mano,
no
miando todo el interior de la camioneta. Le grité, cabrón, estás miando la camioneta. Y solo me reparó en contestarme, sí, güey, ya sí, qué chido, ¿verdad? Pude acercarme, dejé que terminara, después lo saqué, lo metí a su cuarto y me dormí. A la mañana el cabrón ya estaba despierto, iba rumbo a la playa, lo detengo y le digo lo que había pasado. Lo pongo a lavar toda la cabina y claro, se volvió a molestar. Me meto a bañar y cuando salgo, la camioneta estaba limpia, con un poco de agua en el tablero y oliendo a limpio. Me siento y lo primero que siento es el trasero un tanto mojado. Me fijo en el estéreo, escurriendo agua, los medidores del tablero completamente mojados. Y al darle marcha, ¿qué creen? No enciende la pinche camioneta,
no,
pues la computadora estaba debajo del asiento. El muy bruto le aventó baldes con agua, desinfectante y detergente a toda la camioneta, a toda la cabina. Ahora estamos con un güey pedo, una camioneta fregada, mucho trabajo y poco dinero. Solo quiero una buena torta ahogada para aguantar estas penas, cabrones. Postdata, señor pirata, me extrañé cuando dijo no saber que era un vitral. Pero el señor Lagarto tiene toda la razón. Son las ventanas hechas de vidrio y plomo. Eso también es arte. No, eso
sí,
es un arte de puta madre.
Carajo.
Lo que yo preguntaba, no, me llamó la atención que usted se dedicara a ser vitrales, me sí parece sí admirable. Es un arte que tiene está muy relacionado con lo sacro, ¿no? Un arte
sí,
lo pueden ver en muchas iglesias, etcétera.
¿Y los hace bien o los hace chafas?
Bueno, me parece que los hace bien porque lo de la junta con plomo.
Exacto,
es medio vital. Algunos sí pintan el cristal nada más. No, eso a la verga, Usted es un experto del carajo, usted es nuestro vitralista oficial de la nave María Tijuana Omega Soul.
Estamos orgullosos.
Sí, pero como me da puesto oficial de la nave sin saber qué hago, y justamente porque no llegó otro.
Claro.
Entonces, ¿sabe la de puestos de oficiales que hay que no sabemos qué hacen?
Sí, totalmente.
En los
sí
gobiernos le dicen, ¿y usted de parte de quién viene? Del doctor, del licenciado.
Bueno,
Ministerio de Economía, póngale.
Y no tiene ni idea qué hace.
No tenemos ni idea qué hace, pero bueno, así que usted no se sorprenda por esto. Con gusto les hago un vitral personalizado para la nave.
Sí que sí.
Sé que es un arte muy costoso ese güey, no ande de regalón. Le mandamos un abrazo grande a Omega Soul.
Sí,
tapate. Sí. Sí, sí, hombre, sí, claro. Un abrazo grande. Lo ponemos todo. Me imagino un vitral así.
Tampoco se imagine uno.
Notre Dame, una roseta. Lo queremos así. Así o nada. Un abrazo para Omega Soul, tapatío en Cancún comiendo pollo y con una troca madriada. Hola, ¿cómo están? Soy el Cotumán de Caracas, Venezuela. Nave. ¿Cómo les va? Bueno, pensando ya ustedes en el 2900. No, muy cerca, pero no. Sí, o debes directamente en los 3000. Por estos lares pensamos en el 14. Los 14 años. No. El 14 de abril, día de elecciones en Venezuela. Otra vez a votar. El viernes en Cadena Nacional transmitieron la graduación de médicos comunitarios venezolanos que son fruto de un convenio que tiene Venezuela con Cuba. El detalle que tuvo el gobierno fue que los presentes en el acto entonaron el himno nacional de Cuba. Muchos estudiantes lo entonaron a viva voz, pero muchos otros no lo hicieron con tanto esmero. Esmero que, no sé si haya sido porque no se lo aprendieron bien la letra o qué. El presidente encargado de este gobierno, que se jacta a diario de haber recuperado la soberanía de Venezuela, acompañó a los graduados cantando también el himno cubano. Por supuesto, todo esto causó un tsunami de críticas y luego vinieron las declaraciones de apoyo. Una de las primeras en apoyar el hecho fue una dirigente del partido de gobierno, que además de decir que los jóvenes venezolanos debíamos estar orgullosos de entonar el himno de Cuba, añadió que en la Cuarta República se entonó ahí muchas veces el himno de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa típica excusa de este gobierno. En la Cuarta República también había corrupción. En la Cuarta República habían robos y secuestros. En la Cuarta República se persiguió. En la Cuarta República también todo. Yo pregunto, entonces, la gran revolución socialista antiimperialista liderada por el comandante supremo Hugo Chávez Frías, ¿es hacer lo mismo que hicieron en la Cuarta República, solo que ahora con otros beneficiados? Y el imperio también cambió. Ya no baila rock, sino salsa. No porque Cuba sea un imperio, ¿no?
No.
Sino porque yo también a veces percibo esto de el nuevo orden mundial.
Sí que sí.
El cambio, como un cambio de dependencias en realidad.
Totalmente.
Está muy bien, a lo mejor es un síntoma de equilibrar balanzas en dos bloques en el mundo. No nos fue demasiado bien con eso, pero no importa. Pero a veces por huir de el afán del imperialismo estadounidense, terminamos abrazados a Irán o no sé a qué otra potencia que de la cual hasta desconocemos su cultura.
Exacto, son culturas muy distintas.
Pero bueno, está bien. Las preguntas que se hace el Cotumán creo que son efectivamente.
Puede ser. Claro.
Uno puede tener muchas convicciones izquierdistas y todo lo que ustedes quieran, pero cuando cualquier crítica hecha por Quino en cualquier libro de Mafalda hacia los gobiernos de derecha de su época le encajan perfectamente a esta revolución.
Sí.
Sin bajar la guardia y la resistencia a la asquerosa política, se despide el Cotumán de Valencia, Venezuela. Un abrazo grande.
Hay una rola de Los Violadores, una banda argentina que a mí me costaba comprender, que se llama Ellos Son la Revolución.
Sí.
Ellos son una revolución.
Sí, sí.
Y que habla prácticamente de eso, de lo parecido que son esas dos revoluciones.
Cómo terminan los extremos juntándose en una misma cuestión.
Te fusilan por amor.
Efectivamente. Trate de que no lo fusilen por amor, querido Cotumán de Caracas, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Gabriel de Tarija, Bolivia.
¿Cómo están?
Saludos, en caso hace un kilo de tiempo que los escucho, si esto se pueda mensurar en
kilo,
peso.
Póngale.
Un kilo. Sí, 900 gramos según nuestra balanza, sí, que ya sabe cómo es. Bueno, pues es la primera vez que os escribo. Les escribo más bien para comprobar que la señal de Wi-Fi funciona aquí en la universidad. Muy bien, la universidad y en Tarija funciona el Wi-Fi. Ya por fin hicieron algo digno de un aplauso. Desde la Chura Tierra Chapaca me despido mandándole los respectivos saludos y ya puedes estar escribiendo luego. Meta, post data, mi nickname de ahora en adelante será el Rey de Tarija Bolivia GBK. Saludos, compadre. ¿Por qué no se deja el Rey de Tarija?
Rey de Tarija.
No teníamos Rey de Tarija, así que el Rey de Tarija me parece más económico y audaz.
Sí,
saludos, compadres. Ah, por cierto, el sábado fue mi cumpleaños, así que me gustaría que me saluden. No, y que lo saluden. Esperemos que alguien lo haya saludado.
Sí, esperemos que sí.
Sí, porque si no, muy triste todo. Un abrazo para el Rey de Tarija, ahí en Tarija, Bolivia.
De la reina se sabe que visita regularmente su establo y supervisa personalmente el cuidado de sus caballos.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano y el Molusco Baboso.
Buena, Baboso.
¿Qué tal, carnales? Buenas, buenas. Les escribo para contarles dos cosas.
Dos.
La primera es que, así como Gabriago, yo también me llegué a quedar dormido rumbo al trabajo y de regreso también. De ida, nunca, nunca me pasé. Pero de regreso a casa, dos o tres veces me quedé dormido y me pasé como cuatro o cinco estaciones.
Es un clásico, sí, sí.
Es un clásico. Usted está en un clásico. Pero sí está rico dormirse en el transporte. Claro, pero yo dos horas más tarde a su casa.
Sí,
pero importa, lo disfruté. La segunda
es despertarse y volver.
Claro, sí, claro, despertarse y volver, es verdad. Y no,
ni le cuento si no tiene varo para pagar la Uber.
Sí, lo hemos hablado alguna vez de ese instante en que abre los ojos y la confusión es absoluta.
Totalmente.
Dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué aquí? Sí, son momentos aciagos.
Sí.
La segunda es que me compré una moto. Ah, eso está muy mal. Viniendo el primer mensaje.
Se duerme.
Si se duerme usted, por favor, lleve casco en el culo. Dice, la segunda es que me compré una moto y muy por el contrario de lo que pasó a uno de los desintegrados, me es muy funcional la moto. Que la llevo para aquí, que la llevo para allá, que llego más rápido al trabajo, la estaciono donde quiero, viajo a más lugares. En ocasiones voy hasta el trabajo de mi novia solo a comer. Voy por ella al trabajo y llevo a mi hijo a la escuela, todo junto y al mismo tiempo en una moto que tiene un asiento rete grande.
Chale.
Sí, lo que sí quisiera, pero que ustedes lo prohíben, es escucharlos en moto. No, eso no se puede.
Eso está
totalmente prohibido, está dentro del decálogo de prohibición para que todo el mundo se desintegre. Nueva mamada.
Sí que sí.
Porque, ¿y después qué hacen todo el día? Se hace todo.
Póngale,
va a ver la novia, lleva al niño al colegio, escucha en caso, chambea arriba la moto, luego llega un momento.
Sobre la moto,
también a veces y cuando estamos estacionados. Bueno, no todo se puede en esta vida, ¿verdad? No todo se puede. Les mando un abrazo, saludos, amigos, dice el Molusco Baboso babeando una motocicleta. Hola, ¿cómo están? Soy la Puma de Juárez.
¿Cómo está, Pumita?
Aquí desde Ciudad Juárez, México, desde la chamba con comedor de altísimo nivel.
Oh,
high top alimentus. Verán, a la hora del desayuno o comida, aquí hay muchas opciones en el menú. Hay pollo y comida dietética, barra de ensaladas, hamburguesas, hotchos, pizza, barra de frutas, huevos a gusto, tacos, etcétera. Hace como un mes, comiendo comida china, un compañero que estaba frente a mí comenzó a ponerse verde y haciendo unas caras como de asco terrible mientras veía algo en su plato. ¡Oh, sorpresa! Eran pequeñas cucarachas entre la salsa agridulce. Comida thai. Unos menús excelentes de Oriente. Sí, entre el pollo y el brócoli. Inmediatamente todos dejamos de comer y casi vomitar al unísono, mientras el chavo reclamaba al chino que servía la comida. Le decía, cucaracha, cucaracha en comida.
Cucaracha, rico,
cucaracha. Mucho,
proteínas.
Mucha vitamina, mucha proteína, cucaracha rica. ¿Cuántas le tocó? ¡Tres! ¡Ah, tres! Usted suelte, le decía. El cocinero repetía una y otra vez. No, no se enojen, les doy otro plato, les cambio el plato.
No, gracias.
No, creo que no estábamos preparados para semejante platillo tan exótico, así que la compañía decidió ya no permitir la venta de comida china. Pero ayer pasó lo inesperado. Uno de los ingenieros que comía un apetitoso taco de carne deshebrada frente a nuestra mesa, muerde la carnita y ¡zas! Un pedazo de vidrio.
No mames, güey.
No mames, güey. Pidió tacos al vidrio, tacos cristalizados. Es otro pedo. Eso sí está peligroso. Yo buscando más detenidamente encuentra que había mordido una pequeña cápsula con una especie de cableado dentro y una parte de esa cápsula era transparente. Ah, y los chinos... los chinos no aparecieron porque los votaron, están cableando.
Son los chinos
que quieren dominar el mundo a través de tacos y saben que el mexicano se tienta y ahí le meten el chip, ¿vio? Riendo se lo muestra a quienes se encontraban en la mesa y uno de los presentes de su mesa dice: no manches, güey, y eso es un chip de identificación que usan para los perros con pedigrí. Dicha versión fue confirmada hoy por la empresa y ahora ya no habrá más venta de tacos por contener carne de perro y de pedigrí.
Era
un labrador o algo así importante. Eran tacos. Tienen su precio.
Totalmente.
¿Quién dice que hay crisis alimentaria en el mundo? Aquí en la chamba solo platillos exóticos, sí señor. ¿Gustan un taquito?
No,
se despide la puma que se muere de hambre por miedo a comer. Otro platillo exótico se les quiere, desintegrados, dice la puma de Juárez, desde Juárez, México. Llega el mega opio de Acapulco, Guerrero.
Mega opio.
Solo pasaba a saludar y quería decirles la resistencia existe en Guerrero. En parte con los maestros que bloquean las autopistas. Sí, que sí, me alegra que hagan eso, Lagarto. ¿Cómo ve las marchas desde arriba? ¿Le gusta al mega opio? Esté todo hecho un desmadre. Le mandamos un saludo al mega opio ahí. Acapulco, Guerrero, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Olmos Trenco del DF mexicano.
Trenco.
Valedores Muda, saludos y abrazos para todos. ¿Alguien sabe cómo está el asunto de las impresoras 3D?
Las impresoras 3D son un éxito total.
Sí, las hemos visto en algunas ejemplificaciones y así.
Son un éxito
Yo
total.
Lo que siempre
digo es que... lo que usted quiera. Y ahorita tenemos también la lapicera 3D.
Sí, que puede...
Usted puede dibujar en el aire.
No es bien pinche caro eso. A mí me parece que un cartucho para una... tiene su costo del carajo. Pero bueno.
¿Qué necesita hacer?
No sé, se supone que es el futuro cercano. La industria manufacturera sufriría un golpe como lo ha sufrido la musical.
Bueno,
en vez de comprar un
disco, es muy caro hacer una producción.
No, usted puede hacer mamadita. Una Torre Eiffel del tamaño de su pulgar, pero mamadita. Sí. En vez de comprar un disco, te lo descargas así. En vez de comprar un objeto como una mesa o unos tenis o un coche.
No, es para hacer
mamadita. Eso no es el futuro tan cercano. Te lo imprimes en 3D y a la chingada. Yo creo que en determinado momento.
Para citas está aplicable.
Para las citas.
Sí.
A las citas chafas, no como las citas de los amigos de Bolivia, que eso
se.
A las citas muchas foides se puede.
Sí.
Yo digo, en el momento que se pueda, igualmente me parece que unas tenis impresas en 3D van a salir más caras que las tenis originales hechas por infantes en África, ¿no? Pero bueno, si de por sí no hay trabajo en el mundo y ahora otro madrazo con el que las impresoras están desplazando a los trabajadores manufactureros. El Mostrenco se cree que está ante revolución industrial.
Falta,
y él como cartista se opone totalmente. Falta. Imagínense este golpe para los chinos. Por ejemplo, ¿y usted quién cree que está facturando las impresoras 3D? un coletazo económico que les daría a todos por culo. Por
estudio
sí o por
para
no.
Técnico de impresora 3D.
Sí,
y ya está.
Reparaciones al instante.
Exacto.
Duran 2 meses, pero ese mes usted va a facturar como el chino. ¿No me pueden ir mandando un archivo que contenga la mudita en versión imprimible 3D para...
No.
Si se lo mandamos igual no tiene temperatura. Ese es un defecto todavía. Entonces no está chido. No es lo mismo. Para que me lo imprima cuando me pueda comprar.
Flexible.
Sí, aquí Mostrenco está pensando que le vale la temperatura. Usted es un asqueroso. Salve Tijuano, sí, 666. Mudita, estamos como para comercializar tu modelo imprimible en 3D.
Eso es muy caro.
Hay que poner el cuerpo, claro. Un abrazo grande para el Mostrenco, el DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Y ya les dije que si sigo abriendo mi hocicote, sí, no sé cuánto dure aquí en la chamba. Bueno, todo el equipo de trabajo salió a comer. Los que están casados y o divorciados empezaron a platicar acerca de las delicias del matrimonio. Yo comencé comenté que en caso de divorciarme jamás me volvería a casar. Que eso era como no entender y que veía el caso de mi papá, quien se había separado de mi mamá y se había ido a vivir con una chava a la cual le llevaba 30 años de edad. Culminé mi excelso comentario diciendo, pero ahora a ella le tocará cargar con la vejez de mi padre y ni siquiera un hijo pudieron tener. Tocó el turno de mi jefa de verter su opinión acerca del matrimonio y comenzó diciendo, bueno, mi esposo es 18 años mayor que yo, es divorciado, no tenemos hijo.
No mames, güey. Arriba siempre, güey, no mames.
Demonio, ¿por qué demonio no conoce mejor sí a su jefa?
Usted es el chavo.
Antes, usted es el chavo del... No, usted es el... usted es el chavo.
Usted es el chavo.
El chavo del 8 del DF mexicano. ¿Por qué no se dedica a conocer a su jefe, gerente, etcétera? Sí, sí, sí. Y luego abre los hijos.
Hay que conocer para hablar en la chamba. Hay que conocer a
desde
todo
luego, le dijimos, haga un
por
estudio previo.
Superior.
Usted no para de regarla. Antes de esas situaciones, me pareció humillante que a mis 34 años de edad mi jefa me regañara de la forma que lo hace, como si me odiara. Pero ahora lo entiendo un poco.
Sí, totalmente.
Postdata.
Sí que sí.
Me acaba de llegar hoy un mail del recibo de luz. La fecha límite de pago era ayer.
¡Ay,
de fuck esto! Y todavía dice en el logo CF, una empresa de clase mundial. Bueno, pero con un día de atrás.
Sí,
disculpe las molestias. Un abrazo para el demonio del DF mexicano. Hola, soy Flor desde un escritorio en Guadalajara, Jalisco, México.
Con campanita. En el escritorio.
Y está desordenado, Flor. Le dijimos. Usted dice que lo ordena todo, pero si apareció campanita ahí es un desorden. Es un caos total.
Va a aparecer otra cosa.
Bueno, quédense por aquí, Flor, mientras ordenamos el escritorio con campanita. Está por aquí el profe desintegrado desde Medellín, México. El Chanca de Guadalajara, Jalisco, México. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Comal desintegrado, por el Cool Giro, por el Cairon salvadoreño del Gabacho, por el Mostrenco, por Kim Búho, por No Me Duda Limpio el Auto, por el Bucket God, por el Comandante Parca ahí en Santa Fe, por Guarcelo de Córdoba, Argentina, por el Benceno, por el Nafta, por Luli, 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 por la Batanjera, por Hilda Epifanía, por la Puma de Juárez.
Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace, whisky,
whisky,
Nancy, whisky, whisky,
whisky,
Nancy.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde nos escucha a través de la red, a través de nuestra terrestre. Nos estamos relatando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Kiorimu. Un abrazo grande, Kiorimu. Damas y caballeros, tenemos que agregar esto así como siempre.
Un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombo. Canasta de besos para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi.
Y el engendrado Shirgo, cabrón.
¡Arriba la Santa María Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe desde la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teotitlán, su compa y camarada de Huachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.